Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando en COPE. Francia ha decidido poner la vacuna de Pfizer o de Moderna a los menores de 55 años que ya han recibido una dosis de AstraZeneca. Esta es una de las cuestiones fundamentales que está ahora mismo encima de la mesa después de la decisión los diferentes países de la Unión Europea han ido tomando tras el comunicado de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, el pasado miércoles. Te recuerdo que lo contábamos aquí en directo en la tarde, ¿no? Esa comparecencia de los principales responsables de la Agencia Europea del Medicamento en ese informe de evaluación de la vacuna de AstraZeneca, donde establecían, sí, vínculos entre la vacuna y algunos casos muy, muy raros de trombos. Para que nos hagamos una idea, y seguimos repitiendo las cifras, de 25 millones de vacunas que se han puesto, se habían estudiado 80 trombos y 18 fallecimientos. Aún así, tanto la EMA como la OMS siguen manteniendo que, por supuesto, los beneficios son mucho mayores que los riesgos y hay que seguir vacunando con AstraZeneca porque garantizan su fiabilidad. Pero claro, el jaleo, ¿no?, pues estaba servido y, sobre todo, lo que pasó después, reunión extraordinaria de los ministros de Sanidad de los diferentes países de la Unión. Objetivo, buscar una acción común, algo que parece absolutamente imposible y lo están demostrando en esta pandemia. Y no fue posible y no se pusieron de acuerdo. ¿Y qué ha pasado? Cada país hace una cosa diferente, para mayor de esta edad, para mayor de la otra, en fin, como en el caso de España. Y luego la otra cuestión, ¿qué pasa con las segundas dosis? Bueno, nosotros aquí en la tarde hemos hablado con el epidemiólogo Daniel López Acuña. Le preguntábamos por las dos cuestiones. En el caso del rango de edad, ya sabes que en España primero se acordó, a partir de esa decisión de la EMA, que fuera para mayores de 60, de 60 a 65. Ayer noche se aumentaba hasta los 69. Esto decía López Acuña sobre la edad.
La recomendación plantea que son mayores los beneficios que los riesgos y se puede usar en personas menores de 60 años. No hay nada que nos diga que toda persona menor de 60 años tiene un riesgo incrementado.
Y luego está la otra cuestión. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya están vacunados con la primera dosis de AstraZeneca? ¿Qué posibilidades hay? ¿Que se le ponga la vacuna de AstraZeneca, como van a hacer en Italia, por ejemplo? ¿Que no se le ponga una segunda dosis de nada, como apuntaban, por ejemplo, ya ayer desde la Comunidad Valenciana, o la posibilidad, como ha decidido Francia, de que se vacune con otra vacuna? Esto opinaba López Acuña.
Las dos soluciones que se han planteado, de uno, usar otra vacuna como segunda dosis, no hay ninguna evidencia científica que diga que eso funcione y que por ahora no hay el fundamento para hacerlo. Y segundo, dejar a las personas sin una segunda dosis es desperdiciar la primera dosis y dejar en niveles de muy baja eficacia la posibilidad de inmunización.
López Acuña nos decía también que, en su opinión, lo más lógico es lo que estaba haciendo Italia. Los ya vacunados con la primera dosis, incluso menores de 55 años, muchos menores de 55 años, que se les pusiera esa segunda dosis también de la vacuna de AstraZeneca. Y como vemos, sin embargo, Francia ha tomado la decisión de que se pondrá una vacuna de Pfizer o Moderna a esos menores de 55 años ya vacunados con la primera dosis de AstraZeneca. Jorge Alcalde, divulgador científico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué lío, ¿no?
Qué lío. Qué lío. Es que este es el tema, ¿no? Porque al final, qué lío. Por cierto, sobre la decisión que ha tomado Francia, ¿existen estudios al respecto de que se puede vacunar con otra vacuna diferente? Es decir, que una primera dosis con una vacuna y otra segunda dosis con otra vacuna.
Bueno, empieza a verlos. De hecho, se está produciendo ahora mismo uno en el Reino Unido, con 830 voluntarios, a los que se les ha inoculado a la mitad la vacuna de AstraZeneca antes y luego una dosis de Pfizer, y a la otra mitad al revés. Primero la de Pfizer y luego la de AstraZeneca. Y se pretende ver, de a final de este mes tendremos resultados, si la eficacia es la misma, es menor y cuánta seguridad confiere. Esto de que las vacunas sean diferentes no es nuevo, ni no es nada que se haya inventado ahora por el tema del coronavirus. Con el ébola, con el SIDA, se ha aplicado una técnica, técnicamente se llama de impulso heterólogo. Eso quiere decir que se pone una vacuna de una característica para generar una reacción y otra de otras características para potenciar esa reacción. Y de hecho, la vacuna de Sputnik es una doble vacuna. Es una vacuna que la primera dosis tiene un adenovirus y la segunda dosis es un adenovirus diferente Hay algunos estudios, empieza a haber estudios, todavía no muy definitivos, pero que parece permitir decirnos que podría ser posible colocar, por ejemplo, dos vacunas distintas de la misma tecnología, dos de adenovirus, por ejemplo, AstraZeneca uh-huh. y Sputnik, que serían uh-huh. los dos de adenovirus, pero diferentes, o incluso dos vacunas diferentes de distintas tecnologías. En definitiva, Pilar, no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. La situación ha cambiado. Esta semana ha caído una bomba en el calendario vacunal de toda Europa. Si seguimos empeñados en hacer lo mismo, no vamos a llegar a ninguna parte. Habrá que buscar alguna alternativa. Y esto de la combinación de vacunas creo que podría ser una buena alternativa.
Bueno, pues es al menos la opción que ha adoptado Francia, es la noticia de hoy, esa decisión que pondrá Pfizer o Moderna a los menores de 55 años que ya hayan recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Aquí en España todavía no tenemos respuesta. La ministra decía ayer que tuviéramos paciencia, que había tiempo, puesto que es verdad que son casi 3 meses los que se hay entre la primera inoculación, ¿verdad?, de esa vacuna de AstraZeneca y la segunda. Pero bueno, tampoco es cuestión de pensarlo eternamente, digo yo.
Es que... Bueno, tiempo técnico hay, pero 3 meses de incertidumbre de esos 2 millones de personas españolas que llevan una dosis, ojo.
Necesitamos certidumbres. Mientras llegan las certidumbres, si es que llegan, ojalá que sí que las necesitamos, como dices Jorge, vamos a mirar un poco hacia el cielo, hacia la Vía Láctea. Porque, atención, científicos españoles han descubierto una estructura que no había sido identificada hasta ahora, una nueva región denominada el espolón de Cefeo. Bueno, ha sido un trabajo complejo, casi como encontrar una aguja en un pajar, al menos es lo que asegura uno de los investigadores del Centro de Astrobiología, es Jesús Maíz Apellániz. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tan complejo ha sido, tan laborioso?
Pues sí, como dices, es como buscar una aguja en un pajar, y es algo que es un trabajo que requiere mirar un montón de datos, ir estrella a estrella identificando cuál es cada una.
Bueno, en esa búsqueda casi artesanal que ahora nos iréis detallando, comprobando estudios de hace 50 años y comparando, ¿no?, esos estudios con los de ahora de forma prácticamente manual, ha estado también Michelangelo Pantaleoni García, astrónomo también del Centro de Astrobiología. Hola, Michelangelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Perdona, es que nos llama mucho la atención tu nombre, supongo que te lo dirá todo el mundo, pero no sé si...
Sí, es un poco exótico, ¿no?
Bueno, me imagino que será por tus orígenes, no lo digo porque no sé si te llaman Miki también o te podemos llamar así.
Me podéis llamar Miki, todo el mundo me llama así.
¿Qué información teníamos hace 50 años? ¿Con qué os habéis topado?
Bueno, lo que ocurrió hace 50 años es que empezamos a entender que podíamos usar este tipo de estrellas, las estrellas azules masivas, para delinear un poco la estructura de brazos espirales de la galaxia. Entonces, esto se debe simplemente a que estas estrellas viven muy poco. En escalas de tiempo geológico estamos hablando de unos pocos millones de años, que es, bueno, milésimas de la vida de una estrella típica como el Sol. Y eso significa que se desplazan muy poco de sus posiciones iniciales, ¿no?, donde nacieron. Entonces eso permite trazar pues los brazos espirales, que es donde realmente se forman la mayor parte de las estrellas, ¿no?
Miki, cuando buscáis en ese área, en esa región del cosmos, utilizando pues esta técnica que nos dices, ¿lo hacéis pensando que vais a encontrar algo que hasta ahora no se había visto? ¿O estáis buscando otra cosa y de repente aparece sorprendentemente pues una materia que desconocíamos?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Realmente yo veo la ciencia como una exploración. Entonces, en la exploración es inevitable que encuentres algo novedoso, ¿no? El tema está en cómo hacer esa exploración. Y yo creo que hemos llegado a un punto en el que podemos explorar grandes cantidades de datos. Y lo hemos hecho, creo, con tanto ahínco que era prácticamente inevitable encontrarnos con alguna sorpresa. Eso sí, yo personalmente, esta es mi primera experiencia así... científica en ese sentido, y bueno, pues para mí ha sido una muy gran sorpresa, porque se trata de una estructura entera de la galaxia, entonces, pues eso, supone un salto para mí.
Qué bueno. Oye, Jesús, ¿cómo nos hacemos una idea los que, pues fíjate, imagínate a alguien que nos está escuchando ahora, va conduciendo en su coche, intenta saber exactamente qué es lo que habéis descubierto? Hablamos de esas espirales de estrellas que están entre Orión, que están en el Sistema Solar y entre Orión y Perseo, en el borde exterior de la galaxia. ¿Qué es exactamente lo que habéis descubierto que no se sabía antes, Jesús? ¿Cómo lo explicamos?
Pues mira, el gran problema que tenemos al estudiar nuestra propia galaxia es que estamos metidos dentro de ella. Cuando uno ve las imágenes estas bonitas que salen, que toma el Hubble o que salen en otros, en los libros, de galaxias espirales, en que se ven los brazos de espirales, eso se pueden ver con facilidad porque las estamos viendo desde fuera. Pero ahora imagínate que estamos dentro de esa galaxia, entonces nuestra galaxia lo que representa es una especie de círculo que da la vuelta al cielo, pero nosotros estamos ahí metidos dentro. Uh-huh. Entonces, encontrar ahí brazos espirales es muy difícil, porque lo primero que hace falta es identificar qué estrellas están en los brazos y cuáles no. Resulta que, como explicaba Miki muy bien, las estrellas masivas y azules viven muy poco tiempo, entonces como la mayoría de las estrellas nacen en estos brazos espirales, se quedan todavía ahí, pero la gran mayoría de las estrellas, entre las que se encuentra nuestro Sol, viven tanto tiempo que se alejan de esos brazos espirales, y al final lo que es una galaxia espiral como la nuestra es un disco de estrellas bastante homogéneo en el cual nos encontramos estos grumos que forman una espiral, pero en esas espirales lo único que vemos son los objetos más jóvenes, que son estrellas masivas y jóvenes, por ejemplo son también las nubes de gas que ionizan esas estrellas. Y bueno, entonces queremos buscar estos brazos espirales, pero teniendo en cuenta que estas estrellas que lo delimitan son una aguja en un pajar, son una entre 100.000 estrellas quizás, ¿no? Y el problema añadido que los dos problemas añadidos que tenemos es que medir distancias hasta ahora era muy difícil, y el otro problema está que mezclado con todas esas estrellas hay polvo interestelar que lo que hace es que las estrellas las vuelve todas más débiles y a la vez más rojas, con lo cual nuestras estrellas que son azules, en realidad muchas de ellas aparecen a simple vista como rojas por culpa del polvo que tenemos en media. Y bueno, pues la gran diferencia, el motivo por el cual hemos conseguido identificar esto por primera vez es gracias a la sonda Gaia, que es una sonda de la Agencia Espacial Europea, que es la primera que ha medido distancias a las estrellas en grandes cantidades y a la vez nos permite identificar cuáles de esas estrellas son estrellas masivas azules. Y bueno, pues como contabais antes, hay que ir una por una buscando, y de esa forma hemos encontrado nuestro brazo espiral, hemos encontrado el brazo espiral que está en la dirección del centro de la galaxia, el que está en la dirección de hacia afuera, pero la sorpresa ha sido que además de esos tres, nos hemos encontrado un mini brazo, un espolón, que une nuestro brazo espiral con el brazo más exterior.
Claro, y esto, yo me imagino, Miki, que esto es un gran hallazgo astronómico, pero claro, para los mortales de a pie no acertamos a ver su importancia. Si ahora mañana descubrimos un continente nuevo en la Tierra, sería una noticia de portada. O si descubrimos un satélite nuevo que circula alrededor de la Tierra, ¿no? Sería la bomba. Claro, estamos descubriendo, bueno, una parte de nuestra galaxia que desconocíamos. ¿Cuán importante es esta noticia? ¿Esto obliga a cambiar algo los libros de astronomía, no?
Bueno, yo creo que, o sea, aquí hay varias cuestiones, ¿no? El tema recurrente de qué importancia tiene la ciencia realmente, ¿no?, en la vida cotidiana. Yo creo que la importancia es absoluta. O sea, una de las cosas que uno tiene que aprender de la ciencia es que es un todo interconectado. Y en el caso de las estrellas azules que hemos estudiado, bueno, pues decimos que son reguladores y enriquecedores de la química de la galaxia. Y al final la química de la galaxia es lo que tenemos que entender si queremos un poco medir, estimar la posibilidad de encontrarnos otros planetas similares a la Tierra y de encontrar una bioquímica base, ¿no?, como la de nuestra vida. Entonces, bueno, son como conexiones un poco tangenciales, ¿no? Desde luego nuestra investigación no va a ese tema, pero la gente tiene que entender eso, que realmente las repercusiones de cualquier descubrimiento científico se propagan como olas a otros campos, y eso eventualmente puede llegar a nuestra vida cotidiana, ¿no?, de formas que todavía ni vislumbramos. En cuanto a la repercusión dentro de la astrofísica, bueno, como he dicho, yo soy nuevo en esto. Jesús es un experto, lleva décadas trabajando en estos temas. Yo lo que puedo deciros es que estamos en una época en la que empezamos a tener ya una geografía de nuestra galaxia. Al igual que en siglos pasados, ¿no?, buscábamos trazar las costas de los continentes, pues como muy bien has dicho, ¿no?, ahora estamos en la fase de entender lo mismo pero a la escala galáctica. Y bueno, esto eventualmente seguro que reescribirá los libros, no nuestra investigación concreta, ¿no?, pero sí la nuestra más las otras que vendrán después. Entonces, bueno, es un conjunto, ¿no?, de exploración.
Pero las vuestras también, quiero decir, vuestros nombres aparecerán también en esos libros, ¿no?
Bueno, eso espero. Desde luego, haber descubierto una nueva estructura de la galaxia es ya una cosa para la posteridad.
¡Qué barbaridad! Decías que Jesús lleva muchos años. ¿Tú cuántos años tienes, Miki? ¿Nos lo puedes decir?
Yo tengo 28.
Pues ¿verdad? Eso.
Yo no llevo tantos años.
Oye, pero lo que me ha quedado claro entonces, como decía Jorge, es que el descubrimiento es brutal, porque además el ejemplo que ha puesto Jorge creo que es muy, bueno, pues muy divulgativo, ¿no?, lo de los continentes, pero que sí es verdad que si nosotros en el típico pueblo donde no hay contaminación lumínica, esta típica noche de verano, miramos al cielo, vemos la maravillosa Vía Láctea, ahí no lo vamos a ver, ¿no? No vamos a ver ninguna diferencia, Jesús.
Bueno, no te creas.
¿Sí?
No te creas. O sea, el problema, como decía antes, es que estos objetos se ven. O sea, de hecho, el espolón de Cefeo se ve como parte, y es más, se ve mejor en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, y se ¿sí? ve como una parte de lo que se ve la Vía Láctea.
Bueno.
Otra cosa es ponerte a decir cuál de esas estrellas en concreto pertenece al espolón.
Bueno, pues nada, hacernos el mapa, Miki, para ¿no? Jorge, para cada uno de nosotros, es decir, a nivel calle también, claro, solo a nivel astrofísica.
Eso tenemos delante, yo creo, que los que podían ser casi los Américo Vespuccio de la
Exacto.
galaxia. Están descubriendo nuevas costas, nuevas cartografías, ¿no?
Oye,
que los tenemos delante.
Exacto, y os quedan muchos años, pero quién sabe, a lo mejor un premio Nobel, ¿no?, más adelante. Bueno, no adelantemos acontecimientos, pero ha sido un placer charlar con vosotros. Jesús Maiz, Miguel Ángelo, Pantaleoni, gracias, buenas tardes, ¿eh?
Muchas gracias.
Buenas tardes, gracias.
Es fascinante, Jorge, ya solo por el hecho de que nos gusta mirar al cielo y descubrir estas cosas, y que sean dos científicos españoles los que lo hagan también, ¿eh? Los que lo hagan
cada
posible.
Vez que miramos allá arriba y vemos la cantidad Eso. De cosa negra que hay, ¿no?, entre estrella y estrella, que nos parece que no hay nada. Bueno, pues en el fondo lo mismo pasa con la astronomía. Cada vez estamos poniendo más luz en zonas que antes eran oscuras,
Exacto.
que no conocíamos.
Jorge Alcalde, gracias. Buenas tardes.
Pasada buena tarde, hasta luego.